Pues nuestro invitado en este momento es un viejo conocido de este programa. A José Rivero le hemos oído hablar muchas veces de felicidad. Ese tono optimista viene de su formación especializada en psicología positiva, creador y coordinador de la Comisión de Psicología Positiva del Colegio Oficial de Psicología de Tenerife y además coordina el Grupo de Trabajo de Economía y Felicidad de la Sociedad Española de Psicología Positiva. Y aún le queda tiempo para investigar todo esto que está relacionado con el optimismo, el bienestar y la salud en la Universidad de La Laguna. Según José Rivero, llegamos a esta vida con potencial para ser felices y a pesar de las dificultades del día a día, está convencido de que podemos aumentarla. Los argumentos en los que apoya su idea los ha recogido ahora en un libro titulado El diario de la felicidad compartida, que acaba de ver la luz. Así que hoy queremos que José nos revele algunas claves de eso tan anhelado como es la felicidad. José, buenos días.
Hola, buenos días, Rocío, ¿cómo estás?
Muy bien, estamos esperando que nos desveles, pues eso, que nos reveles algunas claves de tu libro. La felicidad puede resultar un término escurridizo, muy subjetivo. ¿Cómo la defines tú?
Mira, en principio, cuando hablamos de felicidad, posiblemente todos acudamos a ese concepto más filosófico. Filosófico porque en muchas ocasiones lo que intentamos es responder a una, por así decirlo, definición de felicidad que nos traslada a utopías de una vida determinada. Mira, la felicidad fundamentalmente la definen los grandes expertos como aquellas cosas que yo pongo en mi vida, aquellas herramientas que yo pongo en mi vida que hacen que la vida merezca la pena ser vivida. ¿Qué podemos utilizar nosotros para que esa vida merezca la pena ser vivida? Pues mira, de una forma general podríamos decir que todo aquello que esté relacionado con potenciar aspectos de nuestra vida que vayan vinculados a potenciar las emociones positivas, el estar presente en el momento actual de tu día a día y además que todo eso genere sentido en aquello que tú estés dedicando el tiempo, es decir, muchas veces hemos hablado en el programa de por qué nos comprometemos con las organizaciones, por qué generamos determinadas situaciones que nos dan sentido a aquello que hacemos en el trabajo. Pues si eso lo trasladamos a nivel transversal a cada uno de los objetivos de nuestra vida, ahí encontramos un aspecto importante que al final es lo que va a dar el origen a nuestro crecimiento personal. Y si nosotros nos comprometemos con nuestro crecimiento personal, ahí empezamos a ser felices.
¿Y cómo encajan ahí pues las dificultades, las decepciones, las pérdidas, los fracasos?
Mira, el fracaso como concepto es fundamentalmente algo que nosotros debemos de entender como una capacidad de superación. Realmente el error es un concepto que nosotros acuñamos únicamente en nuestra mente. ¿Por qué? Porque evidentemente hay situaciones que no son buenas en nuestra vida. Pero realmente al final, cuando valoramos nuestro concepto, nuestro modelo de éxito, y empezamos a contrastar qué es aquello que no nos ha salido bien, realmente lo que podemos entender que no ha salido tan bien, al final, y le damos la vuelta, es una oportunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nuestra vida es un proceso en el cual nosotros vamos creciendo como personas, vamos haciendo posible que nosotros nos desarrollemos en todos los ámbitos, desde el ámbito personal al ámbito familiar e incluso fundamentalmente en el ámbito del desempeño, el talento y fundamentalmente las organizaciones, las empresas y sobre todo en aquello que hacemos diariamente.
Tú afirmas que nacemos con el potencial para ser felices. ¿Qué ocurre luego cuando crecemos? ¿Lo perdemos? ¿Qué es lo que cambia ahí?
Mira, realmente al final, detrás de todo esto, lo que nos encontramos es que realmente hay un objetivo vital por encima de todo, que es nuestro cuerpo tiene un objetivo determinado, que es la supervivencia. Nosotros en muchas ocasiones nuestro cerebro llega a protegernos y a querernos tanto, 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 que sin darse cuenta genera una respuesta en nosotros que es la de salvaguardarnos. Cuando entramos en el mundo, empezamos a observar que hay muchas cosas que nos causan inseguridad, que nos causan peligro. Y entonces, si hacemos caso a esa protección que genera nuestro propio cerebro, vamos coartando. Y a veces nos acotamos en eso que muchas personas llaman, pues, esa zona de confort. Es decir, aprendemos a movernos en dos o tres situaciones y eso hace que no nos desarrollemos con todo nuestro potencial. Evidentemente, en función de que vamos adquiriendo nuevos aprendizajes, en función de que cada día nos van saliendo las cosas no tan bien como nosotros creemos, en función de que entendemos que hay cosas que se nos dan mejor y cosas que se nos dan no tan bien, empezamos a generar inseguridades. Cuando generamos inseguridades pasa una cosa, empezamos a perder esa capacidad de ser felices, de experimentar algo tan importante como es compartir la felicidad, que viene de serie, como digo yo. En muchas ocasiones cuando hablamos de nuestra llegada a este mundo, pues simplemente tenemos que ir a cuando somos bebés. Mira, los bebés, el primer punto de comunicación que tienen es un reflejo muy bonito, que es lo que se llama la sonrisa refleja, la sonrisa natural. Y ellos emiten un reflejo que es sonreír. ¿Cómo cobra sentido? Porque los demás le damos el sentido de la felicidad. Es decir, la primera comunicación que tenemos como personas es una comunicación desde el concepto positivo de construcción y de creatividad. Por lo tanto, debemos de dar paso a gestionar adecuadamente esas situaciones de inseguridad, esas situaciones que no nos producen tanto bien, y potenciar eso que ya es natural en nosotros, que es ese sistema de satisfacción y felicidad que es el que nos genera pues la liberación de endorfinas y el sentirnos satisfechos y contentos con nuestra vida.
Ya. En el libro cuentas que por tu trabajo te has ido encontrando con personas que son capaces de convertir en ventaja acontecimientos de la vida que fueron negativos, ¿no? Gente que es resiliente. Sin resiliencia no es posible la felicidad.
Bueno, la felicidad es un cúmulo, cuando en psicología hablamos del concepto felicidad, hablamos de un constructo. Cuando hablamos de un constructo, para que las personas nos entiendan, hablamos de una serie de factores, de variables, que en sí mismas definen el concepto felicidad. Es decir, estaríamos hablando de una serie de situaciones que yo puedo, en diferente medida y en diferente manera, poner en mi vida. ¿Es verdad que la resiliencia me ayuda a ser más feliz? Sí, y sobre todo porque hay una cosa que nos aporta la resiliencia, que es la capacidad de superar las situaciones traumáticas. Cuando hablamos de trauma, hablamos de situaciones muy duras, y todos en la vida tenemos situaciones complejas en las que vamos a vivir. ¿Por qué? Pues porque hay algo muy importante que vamos a ir diariamente experimentando, que es la separación. Vamos a perder cosas a lo largo de la vida, pero no solo vamos a perder cosas, vamos a perder personas, entornos, e incluso vamos a perder pues situaciones como un trabajo, etcétera. Todas esas situaciones de pérdida nos producen a nosotros lo que se denominan situaciones complejas de trauma, y esas situaciones traumáticas tenemos que gestionarlas adecuadamente. ¿Y cómo se gestionan adecuadamente? A través de la resiliencia. ¿Y qué es eso de la resiliencia? Pues mira, es algo tan complejo y tan simple que es una capacidad innata de las personas, que porque hemos ido poco a poco perdiéndonos en esa capacidad de que a veces se nos da todo hecho, pues no respondemos a solucionar, y en muchas ocasiones lo que hacemos es como que corremos un tupido velo ante las situaciones complicadas. Parece que hay hoy en día, Rocío, una tendencia a apartar el sufrimiento de nuestra vida, y claro, todas esas capacidades que son tan básicas en nosotros como el construirnos y el rehacernos continuamente, hemos perdido esa capacidad que se ha estudiado en niños pues que han sido víctimas de campos de concentración y que aún así han salido reforzados de esas situaciones complejas.
Ya, te he leído que la cosa está en aprender a dejar de preocuparnos de las cosas para aprender a ocuparnos. Claro, la pregunta es cómo se hace eso.
Mira, en principio, lo primero que tenemos que plantear es que yo siempre parto de un proverbio chino que dice que si tienes un problema, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes un problema, ¿para qué te preocupas? Es decir, fundamentalmente la preocupación no aporta nada. O lo que aporta es trasladarte a un sistema que es el de ocuparte y buscar soluciones. Incluso, es más, cada vez más se demuestra que nuestra biología está diseñada para que nosotros nos pongamos en marcha en búsqueda de soluciones. Y me explico, mira, nuestro sistema, ese que nos genera tanta inseguridad, que es el sistema que se denomina sistema de alerta, sistema de responder ante situaciones complejas, y además que activa una respuesta biológica determinada, que es esa respuesta en la que nosotros nos sentimos pues amenazados y hace que nuestro sistema reaccione pues potenciando ciertas respuestas, pues, por ejemplo, aumentando el ritmo cardíaco, el respiratorio, etcétera. Eso si lo gestionamos adecuadamente y lo potenciamos en búsqueda de soluciones, es decir, si somos capaces de crear objetivos, eso es que está tan de moda en las organizaciones, de potenciar objetivos transversales y operacionalizables. Es decir, el tener claro que nosotros tenemos que saber en cada momento de nuestra vida a dónde queremos ir y en qué me siento bien y cómo me siento bien haciendo aquello que hago. Mira, hay un ejercicio que pongo en el libro que es mi mejor yo posible, que ayuda mucho a aterrizar para realizar objetivos. Me explico. Es hacer una pequeña un pequeño escrito, una pequeña redacción de cómo te ves en un futuro inmediato, en 6 meses, en 1 año, y entonces escribe tu mejor versión de aquello de cómo te ves. Una vez tengas esa carta, la lees. A la semana intenta sacar aunque sea 2 o 3 objetivos. De esos 2 o 3 objetivos vas a sacar pequeñas metas que te vas a plantear semanalmente. Si te das cuenta, al final lo que tienes que plantearte es una consecución constante de objetivos, de construcción personal y sentirte tú que en todo ese proceso eres autor, porque si no, al final también pasa otra cosa que también planteo, que es que a veces vives la vida de otros, es decir, que no eres feliz porque te empiezas a intentar replicar modelos de vidas de otra persona. Y entonces eso también te quita y te resta felicidad.
Pues con eso nos vamos a quedar, José. José Rivero, autor del Diario de la Felicidad Compartida, libro que podemos adquirir en librería, fue mi caso, o a través de internet también, supongo.
Sí, lo podemos, se puede adquirir ahora mismo en librerías de la isla y a través de internet en creativa7.es, y ahí pues se lo hacen llegar a cualquier lugar de España.
O del mundo, José.
O incluso del mundo, ya estamos a nivel internacional y cada vez más, eso es importantísimo.
Bueno, pues pon tú la música ahora en este programa, ¿qué te apetece compartir con nosotros?
Pues mira, voy a compartir un elemento personal para que cobre más sentido la entrevista todavía, que es pues poner el grupo que me ha gustado de toda la vida, que son los U2, y un tema que tiene que ver también con el desarrollo de las emociones positivas, que es el amor. Y me voy a quedar con In the Name of Love, En nombre del amor, que es una de las grandes canciones del grupo In Love.
Bueno, pues con esa nos quedamos. Suena ya, José, gracias. Enhorabuena por tu libro y por dedicarnos estos minutos.
Muchísimas gracias a ti y pues nada, a ser felices, que posiblemente es el objetivo vital por excelencia.
Recreándonos en Radio El Día.